Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes aquí, comenzando el lunes 28 de marzo. En estos momentos sale un poquito el sol en la zona de Ribadeo, aunque hay mayoritariamente nubes. El cielo está bastante nuboso, pero con una sensación térmica agradable. 17 grados marca el termómetro en estos momentos. En un ratito vemos cómo se plantea el pronóstico para las próximas horas y también nos ocupamos del tráfico y hacemos un repasito ahora hasta las 2 de la tarde de las noticias que nos marcan el día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy en que estamos ya casi finalizando otro mes, el mes de marzo, y en esta jornada en la que esperamos que se vuelva un poquito a la normalidad. Normalidad en materia huelga, normalidad en materia pandemia, en ambas directrices, porque por una parte, teóricamente el tema de la huelga estaría un poquito más encarrilado, no es que estén los problemas resueltos, ni mucho menos, pero parece que después del medio acuerdo entre el gobierno y los transportistas, hoy se vuelve a la carretera, se vuelve a la distribución, aunque otros tantos han decidido que no, que continúan en la huelga, pero en líneas generales se puede hacer algo. Y normalidad en cuanto al tema pandémico, porque ya sabes que desde hoy, aunque una persona sea positiva en coronavirus, no tiene que hacer un confinamiento, no tiene que meterse en casa y guardar una cuarentena, a no ser, claro, pues que esté, pues que tenga síntomas y que esté hecho polvo y que, claro, quiera quedarse en casa, pero en realidad, a no ser que sea una persona especialmente vulnerable, mayor o que trabaje en un centro social sanitario y demás, no está obligado a hacer la cuarentena. Ahí sí que ha cambiado la vida, ¿eh? En fin, pues eso, empezamos en esta semana con un poquito más de normalidad y vamos a hacer un repasito en este espacio informativo de la actualidad, de las noticias que nos marca nuestro día a día. Te habla Juana Carrera y ya sabes que los titulares te los trae Establecimientos Rey. Desde FEGATRAMER, que es la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, en principio piensan que está normalizada la situación del transporte, al menos en la provincia de Lugo. Todavía hay algunos transportistas que siguen todavía parados en esta provincia, pero en general se ha empezado a trabajar. También hay algún otro en la provincia de La Coruña, según consta, que también mantiene la huelga. Pero se intenta retomar un poquito la actividad después de 2 semanas de huelga de transporte y de todo ese jaleo que ha implicado, bueno, pues que la distribución y el sector agroalimentario se viera perjudicado, así como la cadena alimenticia. Por otra parte, en este día de hoy, a las 12:30, o sea, sobre esta hora, estará el director general de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, haciendo entrega del nuevo equipamiento a los efectivos de las agrupaciones de voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Burela. Esto sobre esta hora. Y hablamos de deporte también, porque las subvenciones de deportistas se pueden optar, se pueden solicitar desde hoy mismo, a las que son de la Diputación de Lugo, y hasta el próximo 8 de abril. Hoy se abre el plazo para solicitar esas bolsas para deportistas en las modalidades individuales de la vicepresidencia de la Diputación. Hay desde 300 a 2.500 euros. Es la horquilla de ayudas que hay para los deportistas de la provincia. También te damos cuenta de ese temblor de tierra que tenía lugar el domingo por la mañana, bueno, a primerita hora de la mañana. En realidad tenía el origen en la zona de los Oscos y se dejó sentir también en la zona del occidente asturiano, la Mariña Lucense, algunas partes del interior de la provincia de Lugo. El epicentro del seísmo era el concejo de Illano, sobre las 7:20 de la mañana del domingo, es decir, de madrugada, y tenía una intensidad de 3,5 en la escala de Richter. Hay algunas personas que, pues a través de redes y demás, están comentando, pues, en la Devesa se ha escuchado, sí, aquí en la zona de Ove también, otros no nos hemos dado cuenta de nada. En algunos puntos se ha notado un poquito, un pequeño meneíto. Hoy es el día, digamos, oficial de inicio de la campaña de la Xarda en la zona del Cantábrico noroeste. Los barcos han partido ya, los arrastreros, a las 12 de esta noche, han empezado a salir, los otros se van haciendo la mar a lo largo de esta jornada de hoy, y hoy se considera como el día de salida. No es que de repente digan todos, nos ponemos en una línea de meta y empiezan a salir, pero sí que hoy es más o menos el día en que todos han decidido que, bueno, pues que es el momento. Parece que finaliza la huelga de transportes, empezaba a aparecer la caballa en las redes de los barcos que estaban faenando otras cosas y van a por ella. Estamos en plena campaña, ya sabes que es estacional, que la caballa pasa por aquí, es el momento de capturarla, y España tiene 24 millones de kilos para ser capturada. Todo para el caladero nacional, que es el del Cantábrico Noroeste. Arrastreros, no sabemos exactamente cuántos van de lo que es de Burela o de la Organización de Productores Pesqueros de Burela, como el propio Sergio López nos ha dicho. No, es difícil saber cuántos son los que están, entre los que están, entre los que no son de arrastre sino de otras artes, entre los que vienen aquí a vender a Burela, a descargar a Burela, pues son muchos. Vamos a escuchar a Sergio López, que nos dice que es el primer día fuerte, es el gerente de la OPP.
Hoy se puede considerar que es el primer día de la campaña de la Sharda o de la caballa, aunque realmente no existe una fecha de inicio como las embarcaciones pequeñas, ¿no? Nosotros tenemos cuota individual, por lo tanto, desde el primer día que entran en las redes o que entran en el anzuelo la caballa, pues ya se puede traer. Pero como después de los incidentes motivados por las paralizaciones de la huelga, trabajando prácticamente a medio gas, consideramos que hoy puede ser el primer día un poco ya fuerte de la campaña campaña de la caballa.
Hoy también han retomado la actividad de forma casi normal en las lonjas y los pescadores. Según nos ha confirmado Basilio Otero, que además de ser el patrón mayor de Burela, es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, prácticamente todos han salido de nuevo a la mar esperando no tener problemas con la distribución, porque más o menos algo se puede ir haciendo, aunque ya sabes que la mosca está detrás de la oreja. Y luego están pendientes de un tema. Mañana una reunión con el ministro de Pesca, Luis Planas, porque le han pedido, pues por ejemplo, una rebaja de 35 céntimos el litro de combustible para los profesionales o la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social como mínimo hasta el mes de junio. Esperan que pueda ser, porque en la última reunión hubo buen feeling. Escuchamos a Basilio Otero.
Hubo reunión de tres cofradías de Pontevedra que estaban en esta huelga, han decidido empezar a faenar a partir de hoy, con lo cual la inmensa mayoría de la flota española está trabajando ahora. Quedan algunas que dicen que no están de acuerdo, pero son muy minoritarias. Esperemos, sí, claro, atendiendo siempre al transporte, claro, que es la otra pata que nos queda encima de la mesa. Si no tenemos transporte, vamos a tener muy complicado poder distribuir el pescado.
A ver si todo va funcionando correctamente. Hoy es un día, digamos, de prueba, en el que está todo volviendo a intentar recuperar las riendas, a ver si todo sale bien. Y por otra parte, otros datos, otros temas que vamos a tratar en esta jornada son de aspecto provincial. ¿Por qué? Porque el Plan Único todavía no sale adelante. La aprobación definitiva del Plan Único no sale, está retrasada. Señala el Partido Popular que la está retrasando el equipo de gobierno de la Diputación y que lo único que consiguen con eso es crear inseguridad en los ayuntamientos, porque en realidad tienen muchos problemas para asumir los costes que les están llegando, sobre todo derivado de la subida de los precios de todas esas fuentes energéticas que ya nos lo sabemos, ¿verdad? Escuchamos a Javier Castiñeira, el portavoz del PP en la Diputación.
No entendemos. O ano pasado, a estas alturas, estaba aprobado definitivamente. Non sabemos por que neste pleno ordinario non ven a aprobación definitiva. Eso, pois, ademais de retrasar administrativamente pois moitos expedientes, o que fai é que aumenta a falta de confianza e, sobre todo, pois a inseguridade xurídica de moitos concellos.
Ahí están las declaraciones de Javier Castiñeira, portavoz del Partido Popular, quien destaca que el año pasado a estas alturas el plan ya estaba aprobado definitivamente, y es un plan importante porque sirve de ayuda a los ayuntamientos, les otorga un dinero que buena falta les hace y que además normalmente pueden dedicar a aquello que más necesitan. Hablando de dinero, hablamos también de ayudas, de aportaciones de la Diputación, de la Xunta, de Galicia al deporte. Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta en nuestra provincia, ha destacado el apoyo al deporte de base y, por ejemplo, ha señalado la importante labor que ha desarrollado el Club Náutico de Remo de Ribadeo con el Club de Remo. En la última visita a la zona ha puesto en valor los 64.500 euros destinados a facilitar la recuperación de la actividad por parte de 10 entidades deportivas de Ribadeo. En este sentido, Daniel Vegas, el portavoz del Partido Popular en la localidad, alaba también ese esfuerzo.
Sabemos o importante papel que xogan na promoción do deporte base, tamén na dinamización do municipio mediante as diferentes actividades que organizan, e todo isto necesita moito orzamento. No caso do Club de Remo de Ribadeo, a Xunta de Galicia aportoulles un orzamento de 9.168 euros.
Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en este día de hoy, además de otros asuntos de carácter municipal, por ejemplo, en la localidad de Alfoz, desde el partido Vía Alfoz, preguntan al ayuntamiento por las obras de conservación de la Fuente de Agrela. Las obras proyectadas podrían suponer, afirman, la desaparición de un elemento etnológico como el que representan los lavaderos públicos. Y también desde Vía Alfoz lamentan que el Partido Socialista votara en contra de una moción de ayuda a los refugiados de Ucrania. La moción fue presentada por el Grupo Municipal de Vía Alfoz y trataba sobre la invasión rusa a Ucrania, la canalización de ayudas o la acogida de refugiados. Y la Semana Santa está muy cerquita, está a la vuelta de la esquina, y en Viveiro ya han montado la carpa que va a acoger la antesala del museo. Ya sabes que en esa antesala del museo colocan los pasos, los enseres litúrgicos, para que la gente los pueda ver y admirar durante todo el tiempo de Semana Santa. Bueno, pues ya está colocada en la plaza de Jacinto Benavente, y a partir de ahora, pues muy prontito empezarán a montarla, y después la Semana Santa la tendremos a la vuelta de la esquina para poder disfrutar de ella. He dicho mal la plaza, es la plaza de Jacinto Calvo, no Jacinto Benavente. La plaza de Jacinto Calvo al lado de la iglesia, la carpa de la Semana Santa que alberga la antesala del museo de una Semana Santa de interés turístico internacional, la de Viveiro. 19 minutos para la 1:00 p.m. Estos son solo algunos de los titulares. Luego lo vamos desarrollando todo poco a poco. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya sabes que Establecimiento Rey te ha traído los titulares.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen Sensor Watch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que este día de hoy tenemos un 40% de probabilidad de lluvia a partir de la noche. Ahora está el tiempo bastante seco y un 40% luego por la noche. Para mañana sí que nos da un poquito de lluvia. En cuanto a la temperatura, ya ves, tenemos 17 grados, intenta lucir el sol, aunque hay bastante nube. Mañana, cielos cubiertos todo el día, con viento débil y variable. Y de cara a la noche, se espera alguna precipitación, en principio débil, un 80% de probabilidad de lluvias para mañana por la noche. Las temperaturas mañana ligeramente inferiores, 9 grados de mínima y 14 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Ahora vamos a conocer la situación del tráfico, a ver cómo está el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y están bien, hay visibilidad, no hay viento, se circula bien por el Alto do Fiouco, que siempre es el punto ese que tenemos que fijarnos, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la 1:00 p.m. Nos ponemos en materia. Enseguida escucha este par de consejos.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Milfrut. Fruterías Milfrut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
Charlemos de pesca, a ver cómo empezamos la semana, porque estamos todos bastante pendientes, llevamos 2 semanas casi en blanco y hay que saber si se retoma la actividad con normalidad. Y luego otra cosa importante es que comienza la campaña de la sarda. Tenemos con nosotros, de la sarda, tenemos con nosotros al gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, Sergio. ¿Qué tal, Sergio López? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Empezamos una semana, bueno, supongo que con alguna inquietud, pero teóricamente empezamos y vendemos y hay subastas y se funciona, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, bueno, esto es un mundo que va continuo, ¿no? Aquí no hay inicio y final, ¿no? Simplemente
pero
que
bueno,
el fin
después de la huelga
no hay,
y esto.
Sí, simplemente que el fin de semana no hay lonja. Aquí durante la huelga los barcos siguieron vendiendo porque una fue el problema de transporte y otro era la convocatoria que tenían las pequeñas embarcaciones de las cofradías en cuanto a la parada. Nosotros durante los días pasados las embarcaciones de arrastre y las de altura, tanto Pincho como Espaderos, que hacen mareas de semanas, pues sí, mantuvieron su actividad. Como tú dices, hoy se puede considerar que es el primer día de la campaña de la sarda o de la caballa, aunque realmente no existe una fecha de inicio como las embarcaciones pequeñas, ¿no? Nosotros tenemos cuota individual, por lo tanto, desde el primer día que entran en las redes o que entran en el anzuelo la caballa, pues ya se puede traer. Pero como después de los incidentes motivados por las paralizaciones de la huelga y porque había que, bueno, trabajando prácticamente a medio gas, consideramos que hoy puede ser el primer día un poco ya fuerte de la campaña campaña de la caballa. En ese sentido, nosotros que participamos en 2 campañas de observación científica, hemos aplazado a hoy su inicio. Estaba previsto iniciarlo el lunes 14 de marzo y lo hemos pasado a hoy. Y por un lado tenemos la campaña que se hace piloto de observación de cetáceos durante la campaña de la caballa, que es de 4 barcos y se inicia hoy durante un periodo de 4 meses. La iniciamos con 3 barcos porque el otro barco está metido también en la campaña de selectividad, Seles Lugo, que si os acordáis, pues el año pasado ya hicimos su primera temporada, ¿no? El año pasado fue sobre especies de fondo, este año es sobre especies pelágicas como la caballa, y también el día de hoy iniciamos esta campaña de observación. Son campañas para recogida de datos y, como digo, el marcarlas con fecha de hoy pues fue simplemente un aplazamiento de lo que estaba previsto inicialmente, que era el lunes 14, con motivo de la huelga convocada hace unos días por el tema transporte, que nos obligaba pues un poco a aplazar y marcar una fecha más adelante, ¿no? Por eso formalmente podremos considerar que hoy es el inicio fuerte de la campaña de la caballa.
Uh-huh. ¿Sabemos más o menos cuántos arrastreros van que estén asociados a Puerto de Burela? Y después supongo que hay otros muchos que no son de Puerto de Burela pero que descargan en la lonja de Burela.
Sí, a ver, el tema de la lonja está relacionado sobre todo con la zona de pesca, ¿vale? Entonces el puerto de Burela en los últimos años, o los años de los más importantes, es la lonja principal dentro de Galicia, porque dentro de los desembarcos o de las descargas que hay en Galicia es el puerto donde la mayor parte de la flota, tanto de artes menores como artes varias, como cerco y como arrastre, realizan sus desembarcos, ¿no? Entonces, ahora mismo aquí hay la flota local y hay flota de otros puertos que también desembarca aquí habitualmente. Tenemos en el puerto estos días varios barcos que son de la zona de Ribeira y que precisamente han venido hace unos días ya o hace un par de semanas para estar aquí ubicados para la campaña de la caballa. Número de barcos, bueno, nosotros los que tenemos todos se dedican a la caballa porque es quizás la especie más importante para la flota de arrastre
en cuanto a rentabilidad económica, por volumen de facturación y por volumen de trabajo. Hay que pensar que el arrastre es un arte de pesca donde hay pues unas 100 especies más o menos, pero la más importante en facturación es la caballa, que además logra el fuerte de la campaña se captura en prácticamente un mes, ¿no? Es decir, dentro de esas 100 especies, pues la más importante en volumen se captura simplemente en un mes, por eso es importante esta campaña que empieza ahora. Y como te decía, bueno, no te puedo decir el número exactamente de buques que hay aquí, porque algunos están haciendo base aquí en Burela estos días de forma provisional, pero otros simplemente vienen a desembarcar. Pero tenemos arrastre, tenemos cerco y tenemos otras artes, o artes, uh-huh. artes varias, ¿no? Que es donde están los palangreros y volanteros de Caladero Nacional y donde están otras embarcaciones de que llamamos nosotros de artes varias, porque son las que tienen distintos permes y cambian a lo largo del año. Por lo tanto, lo fuerte de la campaña se prevé que empiece en el día de hoy, aunque también hay que decir que hay embarcaciones que no han iniciado, pendiente del Consejo de Ministros de mañana, de conocer con exactitud qué tipo de ayudas va a ofrecer el gobierno por el tema del precio combustible, ¿no? Que está ahora mismo pues en máximos históricos y está, bueno, pues de alguna forma haciendo dudar de la rentabilidad de la actividad pesquera.
Bueno, a ver si en ese sentido hay buena sintonía y funciona más o menos bien. Basilio Toro nos comentaba que después de la última reunión esperaba que fuera a escuchar el sector. Bueno, a ver, ¿no? A ver si hay suerte. Dinos una cosa, Sergio, respecto a esto de la caballa. La cuota, bueno, cada barco tiene una cuota individual, pero ¿de cuánto estamos hablando para toda España?
Lo más importante dentro de Caladero Nacional tiene que ver con el arrastre. Caladero Nacional, caballa, unos 24 millones de kilos, ¿vale? De los cuales el arrastre tiene 7, el cerco de Caladero Nacional tiene 8 y el otros artes, que es donde están distintas artes, pues tiene prácticamente 9. Es decir, es la campaña más importante de lo que nosotros llamamos campañas temporales, es lo más importante en cuanto a volúmenes, ¿vale?
Uh-huh. ¿Y todavía estamos pagando sanción o ya hemos terminado?
Y todavía estamos pagando sanción, sí. Ah, este vaya. Es el año más de los que faltan, es el año más importante, o sea, de lo que falta por pagar es el último año grande, de cuota grande que se paga, y nada, a partir del año que viene las deducciones por pago de cuota serán menores.
Pues menos mal, como para seguir bromeando con estas cosas, claro. Por último, hemos pasado un poquito por alto el tema de la campaña científica, pero la verdad es que resulta muy curioso. Hay un par de campañas, una de observación de cetáceos sí. y otra de selectividad. Cuéntanos un poquito de ellas y los barcos sí. que participan.
A ver, la campaña de observación de cetáceos es una campaña que hace la propia Secretaría General de Pesca como proyecto piloto, donde aquellos barcos que tienen cámaras instaladas a bordo pueden participar. A cambio de participar en el periodo que se comprometan, reciben como premio pues una cuota científica. Y en el caso nuestro tenemos 4 buques de arrastre que tienen cámaras instaladas. Han propuesto hacer observación durante unas semanas, en concreto 4 meses, y a cambio de ir grabando y de aportar datos para demostrar que nosotros no tenemos incidencia con cetáceos, pues reciben una cuota. Esto ya el año pasado participamos con 2 barcos. De los distintos lances que se observaron, se demostró que en ningún caso hubo ninguna interacción con cetáceos, que era lo importante que buscábamos con la campaña. Sí había un par de avistamientos, conforme desde las cámaras se veían delfines cerca de los barcos, pero no hubo ningún tipo de captura ni de impacto con ellos en red, ¿vale? Y en segundo lugar está la campaña Selet Lugo, que esa es una campaña que gestionamos nosotros, que coordinamos nosotros y que realiza el IEO para nosotros. El año pasado fue la primera campaña, que es donde se estudian el impacto de minimis en lo que es este metier o este arte de pesca, que es el arrastre. Y este año, como complemento, lo hacemos sobre especies plágicas, en concreto sobre la caballa. De ahí que la empezáramos ahora en esta fecha, ¿no? Ahí nos comprometemos a hacer una observación. Independientemente de que el barco tiene cámaras, lo hacemos con observador a bordo, que va haciendo mediciones, van haciendo la prueba de unos copos y sobrecopos especiales con distintas dimensiones para ver el tema de selectividad por el tema de tallas. Y lo que hacemos aquí es una campaña con un número mínimo de lances que vamos a observar. En este caso son 60 lances, que aproximadamente son pues entre 3 y 4 semanas de pesca, ¿no? Y nada, de ahí el biólogo estudia los datos concretos. Una vez que los tiene estudiados, hace un informe para la propia Secretaría de Pesca que nosotros aportamos, que tiene un coste porque nosotros tenemos que asumir tanto el trabajo del IEO como el observador que va a bordo, como luego el trabajo de análisis de datos. Y esos datos son los que se aportan luego en la negociación anual de taxa y cuotas, demostrando o defendiendo argumentos por el tema de, en este caso, anchura de malla, pero en otros casos también por importe de gastos de minimis y lo que sea, ¿no? Entonces son, bueno, dos campañas que las aplazamos a iniciarlas hoy, que como te dije antes, estaban previstas iniciarse hace 15 días, pero que con motivo de las paralizaciones, huelgas y pues decidimos aplazarlas al día de hoy, que formalmente es el inicio de la campaña de la caballa.
Fantástico. Mucha actividad, mucho que hacer entonces a lo largo de las próximas semanas para el mundo de la pesca. Gracias, Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela, por ponernos al día y que vaya todo bien, que haya mucha suerte sobre todo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Comprar moda de primavera en Foz tiene premio 6.000 euros en sueldos. Ven al Centro Comercial Abierto de Foz. Campaña patrocinada por Xunta de Galicia y Concello de Foz.
4 minutos para la 1 del mediodía. Después de hablar de pesca, tratamos asuntos a nivel provincial. Por una parte, te comentaba al inicio de este informativo lo de las subvenciones a deportistas. Son subvenciones de la Diputación de Lugo, pero hoy se abre el plazo. Se pueden solicitar esas bolsas para deportistas de modalidad individual. Desde hoy y hasta el día 8 de abril. Y además las ayudas oscilan entre los 300 y los 2.500 euros. Lo explica el diputado de Deportes, Efrén Castro.
La vicepresidenta de la Diputación de Lugo, hoxe abrimos o plazo para solicitude de bolsas para deportistas en modalidades individuais. Este plazo estará aberto até o día 8 de abril e a convocatoria consta de 185 bolsas que oscilan entre os 300 e os 2.500 euros. Isto é unha mostra do claro compromiso que ten a área de deportes no apoio ao deporte de base e en favorecer que sigan medrando os triunfos das nosas deportistas. Como non podía ser de outra maneira e como facemos sempre, nesta convocatoria está un claro impulso para o deporte femenino.
Según se detalla en la convocatoria que fue publicada en el BOPA, el Boletín Oficial de la Provincia, este sábado se convocan 185 bolsas en total y el objetivo es fomentar la participación continuada, progresiva de los deportistas lucenses de base en distintas disciplinas y reconocer también sus logros y su esfuerzo. Y también en campo provincial, desde el Partido Popular, Javier Castiñeira lamenta que se esté retrasando la aprobación definitiva del Plan Único porque los ayuntamientos están muy ahogados e necesitaban esa aportación económica.
O Plan Único é a ferramenta máis importante de cooperación da Diputación de Lugo cos concellos lucenses. Bueno, pois, ademais de devaluálo este ano, de conxelálo nun momento de altísima inflación e, polo tanto, pois, deixar que os concellos perdan poder adquisitivo e fagan moita menos obra, especialmente tamén nun momento de crisis, nun momento no que intentamos, pois, dende os concellos, recuperarnos o antes posible da crise do COVID, pois, ademais diso, o que fai o Goberno da Diputación de Lugo é retrasar a súa aprobación definitiva. Non o entendemos. O ano pasado, a estas alturas, estaba aprobado definitivamente. Non sabemos por que neste pleno ordinario non ven a aprobación definitiva. Eso, pois, ademais de retrasar administrativamente pois moitos expedientes, o que fai é que aumenta a falta de confianza e, sobre todo, pois a inseguridade xurídica de moitos concellos. Si é ben certo que o plan único e as contratacións poden facerse dende primeiro de mes, pero evidentemente o que queren os concellos é saber se efectivamente pues, os seus proxectos están aprobados ou non. Eso crea inseguridade xurídica tamén para posibles contratacións e evidentemente pois non entendemos as razóns. Si é certo que si as razóns son para ampliar o plan único e acceder ás peticións do Partido Popular de suplementalo para loitar contra a alta inflación, axudar os concellos a pagar os sobrecustes enerxéticos, pues benvido sexa este retraso.
En este lunes 28 de marzo, con temperaturas agradables, 17 grados y saliendo el sol en este momento en Ribadeo. Pero no despistarse porque hay bastantes nubes, ¿eh? Hay bastante nubosidad y a lo largo de la tarde también seguiremos teniendo nubosidad. Meteo Galicia nos dice que mañana tendremos nuevamente los cielos nublados, el viento será débil y variable y para mañana ya hay un 80% de probabilidad de lluvia, aunque de cara a la noche. Las temperaturas ligeramente inferiores, 9 grados de mínima y 14 grados de máxima para la jornada de mañana. Si estás circulando, no hay problema porque por las carreteras de la Mariña o del Occidente se circula bien, hay visibilidad, no hay viento, no hay nada que moleste, incluso se circula bien por el Alto do Fiouco. Ya sabes que en este segundo tramo estamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y seguimos contándote esa información que ya hemos comenzado a adelantarte en la primera parte de Costa Viva. Un par de asuntos a destacar. La flota ha salido nuevamente a faenar. Esperan que las cosas vayan bien. Que una vez medio superada, y decimos medio superada porque todavía no está solventada, la huelga de los transportistas puedan vender y distribuir la mercancía. Las lonjas están trabajando y están operando. Y además, en este día de hoy se da como inicio oficial de la campaña de la Xarda, de la caballa. Hoy es cuando los arrastreros, los barcos de otras artes, los de cerco, los de todos los barcos que faenan en el Cantábrico Noroeste están saliendo a capturar la Xarda. Es el momento, sabes que es una especie estacional, y es el momento en que empieza a abundar en nuestra zona, en nuestros mares, a ver si tienen mucha suerte y luego tampoco hay problema con la venta. Y otro punto informativo lo tenemos mañana también en Madrid, con una reunión con Luis Planas, el ministro de Pesca, porque le han solicitado una serie de ayudas por el alto precio del gasoil para la pesca y también la exoneración de las tasas portuarias y esperan que haya buen entendimiento. Luego lo tratamos también. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde contándote estas noticias y muchas otras.
Susana Moreira, una tienda cercana a ti, una tienda que te ofrece mercería creativa, diseños personalizados, cursos de labores, artículos y lanas para el bebé. No te lo pienses, pásate por Susana Moreira. Nosotros te asesoramos. Susana Moreira, estamos en Avenida de Galicia 7 bajo en Ribadeo.
Ahora vamos a ver si somos capaces de echar un cable a las familias que cuando se tienen hijos todos son bastantes dificultades o complicaciones. O a lo mejor es que los padres lo vemos todo muy difícil y luego quizá pues sea más fácil, pero para eso tenemos a los entendidos. En este caso a las entendidas, porque están con nosotros dos personas que ayudan bastante a las familias de la zona y seguro que en cuanto las presente pues ustedes van a saber a quién me refiero. Se llaman Encarna Santos y Carolina García. Encarna es maestra orientadora del programa Educando en Familia, que lleva muchos años circulando. Antes se llamaba Preescolar na Casa, ahora se llama Educando en Familia, y muchos de nosotros lo hemos probado, lo hemos experimentado. Y Carolina García también está colaborando con Educando en Familia y ella es pedagoga. Están aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, falemos de ese programa Educando en Familia que ya está circulando en Carna. Si quieres primero, pues contanos o de siempre un poquillo en qué consiste, a quién va y destinado, cuáles son los objetivos. E despois imos contando tamén as novidades.
Bueno, pois como xa casi todos sabemos, o programa Educando en Familia pois consiste nuns espazos educativos que se están levando a cabo na Mariña, Terra Chá, bueno, no Lugo Norte. E son espazos educativos onde as familias participan cos seus nenos nenas de 0 a 6 anos. Nestos espazos educativos pois están desenrolándose nos distintos coles destes concellos da Mariña e Terra Chá. e os obxectivos principales son achegar ás familias ferramentas, estrategias que poidan levar a cabo cos seus nenos nenas para afrontar unha mellor crianza. E respetar as etapas evolutivas, que todos os pais nais coñezan as etapas evolutivas polas que están pasando os seus nenos nenas para dar unha resposta axeitada a elas. Ademais destos espazos educativos onde as familias participan cos seus nenos e nenas, temos tamén todos os luns na nosa páxina web, no blog e da nosa páxina web, unhas actividades, unhos contidos e unhos obxectivos para que os pais que nais que queiran pues, baixalas e poder ter como un suplemento máis estos espazos educativos o poidan facer. Hoxe está con nós tamén Carolina, que colabora estreitamente con Educando en Familia, porque estamos empezamos un ciclo de charlas que xa empezamos cando deu comenzo o curso, empezamos xa en Foz, no mes de novembro, con unha temática que nos parecía moi importante, que era sobre o mal comportamento, que facer con esos nenos e esas nenas que manifestan ese mal comportamento, algo que as familias demandan, pois sempre a principio de curso pois temos como unha enquisa daquelas temáticas que máis preocupan as familias, e para dar unha resposta axeitada pois contamos componentes especialistas que poidan achegarlles máis información. Como ben vos dicía, en novembro tuvemos na Casa de Cultura en Foz, en decembro tuvemos no CEI de Río Torto, falar sobre o xogo e o xoguete, o consumismo, como elixir o xoguete para o Nadal. En marzo volvemos a ter na Casa de Cultura en Foz para falar sobre a ansiedade nestas idades, os medos, os terrores. E hoxe acabamos de ter aquí no CEI Gregorio San tamén para falar do mal comportamento. Logo temos o 31 de marzo en San Ciprián, o 5 de abril en Burela, o 7 de abril no Vicedo e o 26 de abril en Mondoñedo, con esta temática. E o 2 de maio, pois, faremosla en Barreiros sobre como mellorar a atención dos nosos nenas e nenas.
Dende logo son aspectos que todos, eu supoño que moitas veces, pensamos como poder mellorar isto, como poder atallar isto e determinados asuntos. Veso que a vindeira é a de nenos con mal comportamento que facer, que é a que tivesteis hoxe tamén no Colexio Gregorio Sanz. Bueno, pues aquí temos a Carolina, que seguro que nos pode dicir algo. A ver, nenos con mal comportamento, que facer? Porque claro, ás veces a paciencia ata se acaba. Eu sei que hai que ter paciencia, ademais, ou hai que entendelos, pero que claves nos poderías dar?
Claro, cando hoxe tivemos a charla, un dos puntos máis importantes, o meu obxectivo principal, era desmitificar o valor que se dá actualmente ao castigo. Bueno, o castigo é certo que foi unha ferramenta moi útil no seu momento, pero que hoxe en día, debido aos modelos educativos que temos e as familias tal e como están estruturadas e o modelo actual de familia, o castigo é insuficiente. E claro, o que me centrei fundamentalmente é poderlles proporcionar ás familias outras ferramentas ou que puderan coñecelas para que puderan telas en conta, vendo que sí que hai alternativas ao castigo. Ao castigo, ou ben ao chantaxe, tamén como ferramenta que se emprega moi habitualmente. E tamén quixen poñer o foco en aspectos fundamentais que teñen que ver con como é o noso control emocional, como valoramos e sentimos as situacións de estrés, todos eses aspectos que teñen que ver coa autopercepción dos nosos pensamentos á hora de abordar a situación, ¿no? Porque é certo que ás veces, cando entramos en un bucle, en unha espiral de comportamento negativo, empeza en unha cousa e vais estendendo ao largo do que é a convivencia, e claro, ao final cúbrelo todo. Entón, é certo que falamos moito do que é aspecto da comunicación e como a comunicación é unha ferramenta moi útil para poder abordar tanto os puntos fundamentais no día a día da convivencia, como para tamén abordar que aspectos e que conductas queremos ir modificando, non son os nosos fillos, porque eu creo que hai unha cuestión importante, que é un comportamento inadecuado dun neno ou dunha nena, ás veces é o reflexo non só do que lle pasa fora da casa, senón tamén da propia dinámica que se vai dando na casa. Entón, eu creo que hai que entenderlo desde un punto de vista sistémico. É dicir, a dinámica familiar como favorecedora ou non de que ese comportamento se manteña. E a comunicación foi uno dos aspectos máis importantes nos que estivemos incidindo.
A comunicación, un aspecto importantísimo. Falas de ese punto de vista sistémico, hay que ver bueno, pues cómo se comportan también los países NAIS, evidentemente, porque ahí probablemente podamos atopar algún indicio de por qué ha conductado a los niños, pero quizá no siempre, ¿no? ¿Dónde está o límite entre sentirse culpable y o no? Porque supongo que muchas familias o que senten culpabilidad de esto tienen que ser culpa miña, ¿no?
Sí, 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 a culpabilidade é algo implícito, é dicir, sentímola aos adultos, os pais e nais se sinten aos nenos tamén, ao mesmo tempo cando eles son conscientes de que algo que sucedeu, pois non o fixeron ben, fixeron o mal, ben porque non tiveron, claro, non teñen estrategias ás veces suficientes pola súa madurez e porque non teñen as ferramentas que teñen os adultos, eso falle sentir culpables. As familias síntense culpables e unha das cousas que falamos hoxe na charla precisamente é, claro, ser conscientes dos nosos sentimentos de culpabilidade, de ser conscientes de como queremos facelo, como si se dera unha situación semellante, como pensaríamos en abordarla, por exemplo, na seguinte ocasión. E iso tamén é importante, poñer un foco sobre que o que non quero volver a facer. E axúdame tamén a enfocarme e ter máis claro que o que podería facer na seguinte vez. Xa o marxen de que estrategias empregar, sino de como eu querería comportarme. No? E a culpabilidade, claro, é unha emoción que ás veces é inevitable ter, sobre todo porque ás veces temos a percepción de non ser suficientemente bons ou de non facelo suficientemente ben. Pero, claro, tamén ser conscientes de eso é o que nos enriquece, porque non hai familias perfectas, non? E mesmo nos a título individual. Claro, nos a título individual tampouco somos, non? É dicir, os nenos tamén poden ver en nos facerles admitir diante deles, mira, nos, eu equivoqueime, non? Admito un erro. Ti podes admitir ese erro diante del e iso tamén faiche medrar, é dicir, aos ollos do teu fillo, como pai ou como nai. Uh-huh. Eso tamén logo a culpabilidade mitiga tamén, ¿no? Admites o erro diante do teu fillo, sabes que te equivocaches, bueno, a culpabilidade mitígase tamén, en certa maneira.
Pode que os pais ou nais, sempre refírome a todos en xeral, teñan a idea na cabeza de que se piden perdón, vanlles pillar aí como nun renuncio os nenos e que se piden perdón moitas veces, entón os nenos xa saben por onde actuar e vanlles facer un pouco de chantaxe?
Sí, a ver, sí, eu creo que tamén logo hai que ter en conta o neno que tes diante, ou a nena que tes diante, ¿no? Pode ser un neno ou unha nena moi exixente, e entón, claro, eu creo que hai que modular as veces que pides perdón, porque é certo que non tampouco poderíamos adoitar unha postura de sumisión. Claro, pedir perdón non é ser sumiso ou aceptar que sempre te equivocas, pero podo aceptar que me equivoco cando hai algo que sí que vexo que fixen mal. Admito esa culpa, pero teño que buscar un punto de equilibrio porque si no é certo, se un neno, por exemplo, poñamos por caso exixente, demandante, e ás veces, claro, temos a un pai e unha nai pues, que adoptan esa posición desde sumisión, pues claro, neno e a nena tamén podese crecer. Pero aceptar o perdón, ou aceptar máis ben o erro, admitirlo, é un sinónimo de ser unha persoa con unha sana autoestima, que é o que tamén pretendemos aos nosos fillos e fillas. Admito erro, sei que me equivoquei, pero podo seguir adiante con ese erro, non? Entón, bueno, claro, non é que nos fagamos máis vulnerables, eu creo que nos que medramos, é dicir, aos ollos deles, pero logo, ao mesmo tempo, é certo, temos un neno unha nena adiante moi exixente, moi demandante, que nos culpabiliza, imagínate, non? Pon por caso, un neno e unha nena que ás veces tende a culpabilizar, non? Foi culpa túa, non? Foi culpa túa, que non, esto non me explicaches ben e por eso suspendí no examen. Claro, a ver, obviamente non che podo pedir perdón por eso, claramente, non? É dicir, a responsabilidade era túa. Entón, claro, eu creo que aí nese aspecto sí que hai que ver como se emprega, ¿no? O perdón, o eu creo que máis ben unha cuestión de procedimento, ¿no? Perdín os papeles porque berrei demasiado.
Uh-huh. Decidme unha cousa, bueno, isto de criar nenos é complicadísimo, vamos, debería haber moitísimos manuais, pero que fosen, pois non sei, de fácil aplicación para os pais, porque despois perdemos os nervios moitas veces, que isto bueno, facémolo moitas veces.
E eu creo, Juana, que incluso o tema ás veces pode ser que se perdeu a intuición, porque ás veces claro, non é tanto a cuestión total informativa, senón a cuestión intuitiva, porque realmente hoxendía información témola, e logo despois a cuestión está, ¿no? Pois a mellor perdemos unha parte esencial que é a intuitiva de nós, da nosa crianza, e ás veces escoitamos manuais, ou vemos manuais, lemos manuais, escoitamos a profesionais falar, e axúdanos, porque eu creo que podelo empregar logo na túa práctica diaria, pero tampouco podes ter logo sentir culpable por non facelo tal e como ele é.
E aí quería eu chegar, porque claro, ainda que teñamos información, sempre temos a idea de que non sabemos se estamos facendo ben ou mal. Por exemplo, non sei se é unha impresión miña ou non que hai, moitas familias demasiado intervintes con seus nenos, como que están moi enriba dos nenos e non lles deixan facer as cousas por eles mesmos, e incluso pues, teñen que acabar axudándolles a estudar a todo. E despois vexo, ou penso que hai moito neno tirano, non sei se é unha generalización que estou a facer. Quizáis aí sí. Perdimos os papéis na educación, a xente da miña xeneración, non sei, Encarna, ti como ves, que non vas moito tempo
a ver, sí, é que se dan os dous extremos, das o extremo de da nai, das familias, das nais e dos pais que queren que os nenos, que queiman etapas, por así decilos, que lles piden aos nenos moitas cousas que os nenos non están preparados para facelas. Entonces eu sempre digo, un neno pois empeza a andar, pois ou pode empezar a andar aos 16 meses, non ten por que facelo aos 11. Un neno pode deixar de pode controlar os seus esfínteres aos 2 anos e medio, pero pode facelo aos 3 anos e medio. Non hai que dar presas, hai que respetar esa etapa evolutiva dese neno e desa nena. Entonces moitas veces aí está o fallo. Que pedimos cousas que os nenos son incapaces de facer, polo tanto, pois os nenos a súa autoestima merma. Se eles non son capaces a facelo, pois esa autoestima vai en detrimento. Eso por un lado. E por outro tamén temos os pais que son demasiado protectores, demasiado que están encima, como tú ben acabas de dicir, que están en todo, que chegan os nenos a casa, pois veña a poñerse a facer os deberes, a sentarse con eles, a estar pois seguir dirixíndoos. Entonces, eso é algo que sí que temos que ter en conta. O neno a medida que vai avanzando en edad, a medida que temos que deixarlle que seña máis autónomo e que toma as súas decisións e que, pues, que se organiza o seu tempo. Entonces un poquinho vai por aí, que moitas veces nós tamén polo traballo que temos, porque temos eso que falamos tantas veces da calidad, do tempo de calidad. E iso, pois claro, os nenos hai que dedicarlles tempo, temos que ter tempo para eles, pero non só horas, sino tamén esa calidad que é tan importante para estar ao carón deses nenos e desas nenas, sobre todo nestes primeiros anos, que é cando se forma todo o potencial destes pequenos.
E como detectar se é que está nunha etapa evolutiva e hai que respetala ou que empeza a ter determinados retrasos nesa evolución?
Bueno, efectivamente, hoxe, a ver, afortunadamente temos varios centros de atención temprana, que como sabemos na Mariña, pois temos o de Burela, temos o de Mondoñedo, para dar cobertura a todos estas familias, estes pequenos ou pequenas que teñan estes problemas. Bueno, pois eso hai que atallalo, porque os primeiros anos son decisivos. Entonces, cando tú ves unha deficiencia ou un estado evolutivo dese pequeno que vai máis lento ou que ves un problema maior, pois canto máis rápido acudas estes centros, pois mellor para dar solucións.
Pois aquí só algúns consellos, se os tivésemos todos na man, que ven que vos pais de nai seríamos, pero bueno, tentaremoslo. Podemos tedes asistir a esas charlas de Educando en Familia, porque aínda que non formen parte do programa de Educando en Familia, penso que sempre son abertas, non, Encarna?
Efectivamente, nosotros nestas charlas sempre o trasladamos a toda a comunidade educativa. Evidentemente, Educando en Familia traballa con familias con nenos de 0 a 6 anos, pero estas charlas van dirixidas a toda a primaria, é dicir, aquí a estas charlas pues están vindo pues familias con nenos de 0 a 10 anos, 11 anos.
Perfecto. Carolina, que danos algo.
No, estaba pensando no do tema do intervencionismo e é certo que eu creo que tamén hoxe en día, como vivimos en sociedades rápidas, non se admite o fracaso, ¿no? E ás veces ese intervencionismo vexo moito tamén no aspecto relativos ao tema académico, ¿no? Nenos que a mellor pues, atencionalmente son máis dispersos, que lles costa máis, e xa está, non hai máis, ¿no? E entón parece que ten que aprobar a toda costa, temos que poñernos a facer os deberes con eles a toda costa, claro. Ten que non poder repetir. E claro, e é certo que ese intervencionismo ese es elevado a ese nivel por evitar eses fracasos, que logo eu creo que o trasfondo ven sendo positivo en canto que queremos evitarlle sufrimento, ¿no? Pero claro, ao mesmo tempo non podemos esquecer que enfrentarse ás adversidades da vida é o que forma parte de todo o aprendizaxe, o que che fai medrar.
Pero ti, por exemplo, acabas de falar de algo moi normal, sí. Que ao longo dos anos pues, sempre hubo nenes máis despistados, sí. Menos despistados, o que se sentaban na parte de atrás da clase, que non estaba pendente, pero que non era menos inteligente por eso, pero agora mesmo tendemos a poñer moita etiqueta. Enseguida che poñen un TDA ou moitas outras cousas, non quero relativizar, pero é moi doado que calquera diga, non, este neno ten unha dificultad de aprendizaxe. Oye, a lo mejor é vago, simplemente, non sei.
Sí, pode ser, ou pode ser que sí que a teña, pero independentemente de eso, claro, eu entendo que a mellor necesitaría pues, tamén adquirir esa autonomía, e ás veces é certo que necesitan de apoio, ás veces cando hai unha dificultad específica no aprendizaxe, é certo que necesitan de máis apoio, ¿no? Non podes deixalos da mesma maneira, pero aínda con todo, eu creo que ese intervencionismo, pois logo incluso no que é extrapolable a autonomía, as actividades do día a día, pois si é certo que ás veces lévanos ás presas, ¿no? Esta rutina, esta dinámica do día a día e a querer poder ir veña rápido, veña, vamos, rápido, ¿no? Entón claro, restámoslle esa capacidade, esa autonomía. E claro, é certo que vivimos nunha sociedade do etiquetado, tamén ao mesmo tempo eso é algo inevitable, eu creo que forma parte de moitos factores, creo que etiquetar simplifica e ás veces simplificar é o que tamén nos axuda a poder entender certos aspectos, ¿no? Pero ao final poñer etiquetas, seña do tipo que seña, non vai facer que a intervención tamén se modifique ou tampouco vai facer que os aspectos esenciais cambien, pero sí que o intervencionismo ou que ás veces se lle etiqueta, ¿no? Esto dos papás helicóptero que ás veces teño escoitado e leído en algún sitio, ¿no? Sí. Tamén é unha etiqueta, ben sendo, claro.
Claro que sí. Estamos, todas levamos etiquetas en Riva. Bueno, importante, teñan en conta esto, sobre todo para xente de Cervo, porque o xoves 31 de marzo zona auditorio da Casa de Cultura de San Ciprián vai outro deses talleres Nenos con mal comportamento, que facer? Está aberto a toda a comunidade a hora de inicio é as 10:30 da mañá e aquí temos a responsable de Educando en Familia con nós, a Encarna Santos, e tamén a persoa que, bueno, pues que nos está a dar estas claves tamén, que é especialista en pedagogía terapéutica e intervención familiar, que Carolina García. Gracias por estar aquí. Necesitaríamos horas de programa para tratar esto ou días, pero bueno, é só unha aproximación. Gracias por estar aquí con nós, moi boa tarde.
Gracias a ti, Juana.
20 minutos para las 2.
En San Miguel de Reinante, bar El Último Cuplé, con nueva gerencia. Te ofrecemos desayunos, menú del día a 10 euros de martes a domingos, tapas, pinchos, y si te gusta el fútbol, en el bar El Último Cuplé puedes venir a disfrutarlo. Los lunes, cerrado por descanso del personal. Abierto de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a conocernos, estamos esperándote. Bar El Último Cuplé, en San Miguel de Reinante.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43. Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
18 minutos para las 2 del mediodía. Después de hablar un poquito de familia y de esas dificultades que nos encontramos, sobre todo los que sean padres o madres, pues bien lo saben, ¿verdad? Vamos a tratar otras dificultades que se encuentran, pues, personas que tienen que salir a faenar en sus días a días, tienen que pescar y tienen que después vender el pescado y después distribuirlo. Y ya saben que después de 2 semanas de huelga de transporte, todo esto ha sido bastante complicado. Hoy nuestras lonjas están trabajando. Intentan trabajar bien y a tope, esperamos que les vaya, por supuesto, muy bien, y la pesca, de forma generalizada, ha vuelto nuevamente al mar. Así nos lo explica Basilio Otero. Él es el, bueno, ya sabemos que es el patrón mayor de Burela, además de muchos otros cargos, como el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Empiezan con la actividad, a ver si todo va bien.
Hubo reunión de 3 cofradías de Pontevedra que estaban en esta huelga, han decidido empezar a faenar a partir de hoy, con lo cual la inmensa mayoría de la flota española está trabajando ahora. Quedan algunas que no, algunas que dicen que no están de acuerdo, pero son muy minoritarias. Esperemos ir, claro, atendiendo siempre al transporte, claro, que es la otra pata que nos queda encima de la mesa. Si no tenemos transporte, vamos a tener muy complicado poder distribuir el pescado.
A ver si hay suerte. En principio, los camioneros, los transportistas han vuelto a trabajar. No todos, obviamente. Todavía quedan algunos que siguen manteniendo la huelga, pero han sido dos semanas y han sido dos semanas muy duras. Y parece que ahora pues pueden empezar. Tienen otro ojo puesto en la reunión de mañana con el ministro de Pesca, con Luis Planas. Le han pedido pues unas ayudas al elevado coste del gasoil, 0,35 euros por litro de gasoil, y también la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social, al menos. Vamos a escuchar de nuevo a Basilio.
Pues hemos llegado al acuerdo de solicitarle una rebaja de 35 céntimos por litro de gasóleo y la exoneración de los pagos de la seguridad social hasta el mes de junio. Una cosa parecida a lo que se ha hecho Francia. Después de estar reunidos con el ministro la semana pasada y de haber solicitado esta reunión, y el ministro Ferrer, y la flota, hacer el acto de confianza con esta desconvocatoria de la huelga, yo entiendo que mañana tendremos buenas noticias. Eso es lo que espero, al menos.
A ver si es verdad y tienen buenas noticias mañana. Después ya saben que la huelga de transporte pues también estaba arrastrando a otros sectores. Incluso se habló de la posibilidad de que la hostelería le secundara en esta jornada de hoy. En principio parece que en la Mariña las cosas están dentro de su cauce, pero nos va a poner al día Baruch Domínguez.
Efectivamente, desde la Federación de Comercio a Mariña, su presidente José Carlos Paleo declinaba hacer declaraciones a COPE de la Costa sobre este cierre, pero sí aseguraba que tanto desde esta entidad como desde Hacia-Foz no tenían pensado sumarse a la protesta como colectivo. Tampoco la Asociación del Centro Comercial Histórico de Viveiro, que ha optado por mantenerse al margen mientras el paro no se planifique con coherencia, unión y organización. Por su parte, asociaciones como ACISA, Oveiras y Viveiro anunciaban en un principio su apoyo a la convocatoria, pero ahora van a esperar a las medidas que pueda tomar mañana martes el Gobierno Central con respecto a cuestiones tan importantes como la tarifa de la luz. Escuchamos en primer lugar a Jesús Pérez, gerente de ACISA Ribadeo.
A nivel oficial, desde ACISA, como colectivo que engloba tanto hostelería como comercio, una posición de prudencia. Nosotros aplazamos o apoyo a calquera acto de reivindicación ao día de hoxe, mañá e na próxima semana, en función de como se van desenvolvendo os anuncios que ten que facer o Goberno do Estado, e suponemos ou esperamos que algún anuncio máis por parte da Xunta para paliar os efectos desta crisis que estamos a vivir. Non somos alleos, evidentemente, somos perfectamente conscientes de que tanto a hostelería como o comercio como servicios teñen todo o dereito do mundo de tan máis que xustificados calquer tipo de reivindicación, porque están a pagar ahora mismo o doble ou o triple nas facturas de luz, de gas, en proveedores, materias primas. Pero bueno, o que se decidiu nesta fin de semana foi, digamos, esperar a ver que medidas iban a tomar, e tamén esperar porque, bueno, as medidas ou as reivindicacións que se estaban a levar ou querendo levar a cabo parecía que non estaban moi coordinadas, que non tiñan apoio de todas as asociacións, que era o que nosotros creíamos que debía de ser para que realmente fose un paro significativo. Entonces, nun ámbito da prudencia, decidiuse que dende a FISA esa era a postura. Non quita que a título persoal ou a título particular haxa establecementos que poidan, pues, neste caso, pechar o día de hoxe, cousa que creo que en Ribadeo tra los acontecimientos de esta fin de semana, pues sexamos menos, me parece.
Bueno, a decisión en principio a título personal, bueno, pues parecía-me unha boa idea, ¿no? Secundar o paro que se promovía por parte de Hostelería Galega, pero si é certo de que despois, bueno, facendo unha consulta cos asociados, pois bueno, moita xente pois non estaba pola labor, ¿no? Despois tamén si houve diferencias, ¿no?, entre distintas asociacións ou asociacións que primeiro se sumaron, despois desconvocaron a folga porque entendían que o mellor era precipitado e que era mellor esperar a ver cales eran as decisións que tomaba o goberno, ¿no?, co tema da tarifa da luz, bueno, co incremento dos precios, a ver se haber algún tipo de axuda ou tal. Entón, bueno, decidieron esperar e quizá posponer o tema da folga. Non tiña moito sentido tampouco, ainda que nun principio dixen que decidía apoyar a folga por la finalidad que ten, ¿no? Que efectivamente é unha barbaridade o que estamos a pagar polo tema da luz e polo incremento das materias primas, isto é unha subida constante de precios, pero non tiña moito sentido cando non se vai secundar o 100%, ¿no? Entón, bueno, pues, quizá dar ese punto de pausa, esperar que vai suceder agora, e non descartamos que haxa movilizacións futuras no sector.
Pues así están las cosas desde ambas asociaciones, Beiras de Viveiro y Acisa Ribadeo, que por cierto afrontan en estas semanas procesos de cambio en sus juntas directivas. Hablaremos de ellos en los próximos días.
Pues ya hablaremos de esos procesos de cambio también próximamente, porque es verdad que terminan una etapa algunas personas y hay que buscar a otras, y está difícil la cosa, ¿eh? Aunque son de amarilla,
son mariñanes. Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Ya Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. En Parque Empresarial Ascándaras. Bricomart.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contando la información en Costa Viva, en informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy. Estamos a lunes 28 de marzo. Tenemos en este momento 17 grados de temperatura en la zona de Ribadeo. Los cielos están bastante nubosos, pero de cuando en cuando intenta lucir un poquito el sol. La temperatura suave. Y para mañana, Meteo Galicia nos habla de cielos cubiertos otra vez durante todo el día, vientos débiles y variables y las temperaturas un poquito más bajas que hoy. 9 grados de mínima y 14 grados de máxima es el pronóstico. En cuanto a la circulación, hasta ahora se circula bien por todas nuestras carreteras, tanto en la Mariña Lucense como en el Occidente Asturiano, incluido también la Autovía del Cantábrico. Ya sabes que hoy empiezan bastantes cosas. Hoy se intenta retomar la normalidad en varios aspectos de nuestras vidas. Uno de ellos es el tema de la pandemia. De vez en cuando hay que hablar también de la pandemia. No es que nos hayamos olvidado de ella, es que se está gripalizando. La verdad es que ya se está llevando a cabo esa especie de tránsito de lo que era una pandemia que había coordinado nuestras vidas y nos había limitado mucho a lo que es una convivencia con ella de forma irremediable. Desde hoy ya no se necesita aislar o meter en cuarentena a las personas que sean positivas en coronavirus, a no ser que sean de riesgo, que tengan una vulnerabilidad especial o que sus trabajos estén relacionados con personas mayores, etcétera. Centros sociosanitarios, centros comunitarios, ahí sí que sería necesario el aislamiento. Y si son personas mayores de 60 años. Si no, en principio, y si no tienes síntomas y te encuentras bien, puedes salir a la calle, pero te piden que tengas más cuidado. La mascarilla, el alejamiento de la gente y que estés en sitios lo más aireados posibles. Vamos, que tengamos mucho cuidado, que seamos muy responsables, porque todavía está entre nosotros, pero como los síntomas que provoca son más leves, pues se intenta llevar con normalidad. Por ejemplo, en Viveiro a día de hoy hay 271 positivos todavía. En la localidad de Foz son 102 positivos. En Burela tienen en este día 108 positivos y en Ribadeo pues 69. Por poner un ejemplo de los ayuntamientos que normalmente siempre tienen las cifras más elevadas. Hay 9 personas positivas ingresadas en el Hospital de Mariña, pero sabes que desde hoy las cosas ya cambian en materia pandémica. También esperamos que las cosas cambien en materia de la huelga de transportes. Destacar, por una parte, que, bueno, pues por ejemplo, Fegatramer cree que se está normalizando la situación en el transporte. El secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, que es Carlos García Cumplido, sostiene que la situación se está normalizando en el sector, a pesar de que hay algunos transportistas que todavía mantienen el paro, e incluso, pues algunos mantienen el paro en la provincia de Lugo o en algunos puntos de la provincia de La Coruña. Pero como norma general, más o menos están andando, están funcionando y se está llevando a cabo la distribución. Nuestras lonjas han trabajado en este día de hoy y esperan poder vender pescado. Los pescadores se han hecho a la mar prácticamente todos, según ha señalado también Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías.
Hubo reunión de 3 cofradías de Pontevedra que estaban en esta huelga, han decidido empezar a faenar a partir de hoy, con lo cual la inmensa mayoría de la flota española está trabajando ahora. Quedan algunas que no, algunas que dicen que no están de acuerdo, pero son muy minoritarias. Esperemos que, claro, atendiendo siempre al transporte, claro, que es la otra pata que nos queda encima de la mesa. Si no tenemos transporte, vamos a tener muy complicado poder distribuir el pescado.
Mañana tienen una cita muy importante con el ministro de Pesca, Luis Planas. Piensan que puede ir bien, porque ya en la anterior reunión con Planas les escuchó, hubo buen feeling, buen entendimiento, quedaron para la cita de mañana por la tarde. Ellos, ya sabes, que piden ayudas para el elevado coste del gasóleo, exoneración de las cuotas de la Seguridad Social, y Basilio Otero es optimista.
Después de estar reunidos con el ministro la semana pasada y la flota hacer el acto de confianza con esta desconvocatoria de la huelga, yo entiendo que mañana tendremos buenas noticias. Eso es lo que espero, al menos.
Entiende que tendrán buenas noticias, a ver si es verdad y tienen buenas noticias, porque la verdad es que la situación es complicadita y ha sido complicada y sigue siendo complicada. Parece que podríamos estar en el momento, pero de todos modos, pues hay que estar pendientes de esa cita para mañana. Y después, en estos últimos días, he estado hablando de la posibilidad de que la hostelería fuera a secundar también ese paro de transporte, que parece que hoy se está mitigando. En principio, en nuestra zona, en lo que es la hostelería de la Mariña, están trabajando.
Están trabajando porque las principales asociaciones de hosteleros y comerciantes de la comarca han decidido no apoyar de forma oficial el parón convocado por Hostelería de Galicia para este lunes 28 de marzo. Eso sí, desde asociaciones como Beiras de Viveiro o Acisa Ribadeo anunciaron en principio su apoyo a la convocatoria, pero esperarán a las medidas que pueda tomar este martes el Gobierno central con respecto a cuestiones tan importantes como la tarifa de la luz. Escuchamos a Jesús Pérez de Acisa y a Domingo González de Beiras.
Esperar a ver qué medidas iban a tomar. E tamén esperar porque, bueno, as reivindicacións que se estaban a levar ou querendo levar a cabo parecía que non estaban moi coordinadas, que non tiñan apoio de todas as asociacións, que era o que nosotros creíamos que debía de ser para que realmente fose un paro significativo.
É unha barbaridade o que estamos a pagar polo tema da luz e polo incremento das materias primas, isto é unha subida constante de precios, pero non tiña moito sentido cando non se vai secundar o 100%, ¿no? Entón, bueno, pues quizá dar ese punto de pausa, esperar que vai suceder ahora, e non descartamos que haxa movilizacións futuras, ¿no?, no sector.
Otras entidades como la Federación de Comercio a Mariña o el Centro Comercial Histórico de Viveiro también han optado por mantenerse al margen mientras el paro no se planifique con coherencia, unión y organización por parte de los convocantes.
Y hoy que parece que el paro del transporte está un poquito más tranquilo o mitigado y que se empieza a trabajar, además coincide con otro día importante, que es el primer día de la campaña de la caballa. Se considera el primer día grande de la campaña porque se ha pasado más o menos de esas dos semanas horribles de huelga de transporte y además estos días atrás empezaba ya a aparecer la especie en las redes, así que los pescadores se han hecho a la mar. Los arrastreros salían ya desde estas pasadas 12 de la noche y a lo largo de la jornada se están uniendo también otros barcos de artes varias, de cerco. El caso es que hay 24 millones de kilos de caballa para capturar para toda España. Sergio López es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela.
Hoy se puede considerar que es el primer día de la campaña de la sharda o de la caballa, aunque realmente no existe una fecha de inicio como las embarcaciones pequeñas, ¿no? Nosotros tenemos cuota individual, por lo tanto, desde el primer día que entran en las redes o que entran en el anzuelo la caballa, pues ya se puede traer. Pero como después de los incidentes motivados por las paralizaciones de la huelga, trabajando prácticamente a medio gas, consideramos que hoy puede ser el primer día un poco ya fuerte de la campaña de la caballa.
Esperamos que tengan mucha suerte y hay que tener en cuenta otra cosa. España todavía está pagando las sanciones por la sobrepesca del año 2008. Es decir, que estamos arrastrando todavía un coste elevado. Pronto ya se habrá terminado de saldar esa deuda. 3 minutos para las 2 de la tarde. Vamos con deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Miguel Fuente.
Y contamos que el fin de semana el Burela Fútbol Sala Femenino sumó una victoria frente al Pollo. Victoria trabajada sobre todo en la recta final del partido, boquitear del juego de 5 para darle la vuelta a un marcador que tenían con el 1-2 en contra. El equipo masculino no ha podido hacer lo mismo, 1-2 caían derrotados frente al Valdepeñas. En el resto de la jornada, el Xove goleaba al Barcos 9-3, el Xove que sigue codeándose en la zona alta de la tabla, mientras que el Praias de Barreiros en esta jornada viajaba a Bueu, era un rival directo, zona baja de la tabla, pero al final el Bueu se ha quedado con los 3 puntos, 4-3 al final del compromiso. Los de Barreiros desperdiciaron una ventaja de 2 goles. En el mundo del fútbol, el Viveiro arranca un punto en a Estrada, empatar a un tanto. Hay que destacar que el Viveiro poco a poco se va acercando a la permanencia en la categoría. El Ribadeo ganó 4-1 al Estudiantes, comenzó bien en la fase por la permanencia, no así lo ha hecho el Club Deportivo Foz, que caía derrotado en su feudo frente al Aracha por un tanto a 2. En cuanto al mundo de la canasta, el Celta es que haya derrotado a domicilio del Narón por un 72-48, y en balonmano el Club Balonmano Viveiro, que sigue sumando derrotas, 19-30 frente al 6 de Nadal. Por lo que se refiere al mundo del remo, se celebraba en Trasona la tercera regata de la Liga Autonómica de Remo Olímpico, con participación de los clubes asturianos y el Club de Remo del Ribadeo. Destacamos el resultado del Club Remeros de Leo de Vegadeo, que obtuvo la victoria en esquí Benjamín de Aitor Alonso.
Y en apunte para terminar, sabes que este fin de semana se ha celebrado un mercadillo solidario de apoyo a Ucrania en Ribadeo. Han recaudado 1.700 euros con la venta de todos los objetos y artículos que estaban ahí a la venta, gracias a la solidaridad de todos los vecinos de la Mariña que se han acercado. 1.700 euros que van para Médicos Sin Fronteras. Continúa informado en COPE, ahora a mediodía, con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa.